ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio. Estamos a jueves 9 de diciembre de 2021. Hacemos radio en directo, nos alejamos del ruido mediático y nos alejamos del politiqueo y también incluso a veces hasta del deporte, para darnos cuenta de que en cualquier situación ocurren cosas maravillosas, las convertimos en historias positivas para arrancar el programa de radio. Y eso nos demuestra que la vida mola un montón. Claro, yo me pregunto, ¿tú te imaginas pasar 43 años en la cárcel injustamente? Parece el argumento de una película, pero estas son cosas que pasan, y si no, que se lo digan a Kevin Strickland, un hombre de 62 años que acaba de quedar en libertad tras demostrarse que no cometió los crímenes de los que, bueno, se le acusó en 1978. En aquel año, unos testigos le ubicaron en el lugar donde se cometió un triple asesinato. Kevin, un joven afroamericano de 18 años, no tuvo ninguna oportunidad ante un jurado que le condenó sin miramientos a cadena perpetua. Y en todos estos años, el preso ha presentado hasta 17 recursos, pero nada sirvió hasta que los abogados de la plataforma El Proyecto de la Inocencia se hicieron cargo de su caso. Los letrados conocieron la situación de Kevin en 2009 gracias a una de las testigos que ayudó a condenarlo previamente. La mujer siempre había tenido dudas sobre la declaración que ella misma hizo y, arrepentida, quiso ayudar al hombre. 12 años después, estos abogados han logrado que lo exoneraran y le han sacado de la cárcel. Poco queda ya de aquel joven que entró en prisión en 1978. Ahora, a sus 62 años, va en silla de ruedas por una dolencia en su espina dorsal que le impide estar de pie en más de 4 minutos seguidos, y aún así afirma tener sueños por cumplir. El primero es recuperar el contacto con sus dos hijas, a las que apenas ha visto en estos 40 años. El segundo, viajar. Quiere ir a Australia, a África, a Brasil. Pero eso sí, no quiere hacerlo en avión. Nunca ha volado y dice que le da miedo morir en un accidente ahora que tiene una segunda oportunidad. Sin derecho a una indemnización, su caso ha despertado tantas simpatías que la semana que lleva libre ha recibido donaciones por valor de $1,500,000. Y claro, gracias a ese dinero va a poder recuperar su vida, o mejor dicho, reengancharse a ella tras sufrir la mayor de las injusticias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, vamos al lío. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, y en unos minutos vamos a hablar de las primeras fotografías submarinas que se conocen. Datan del año 1870 y son un tesoro por su significado y también por su contenido. Atención, ponedor, porque enseguida te vamos a dar más detalles de toda esta historia que ha inspirado algunos de los libros más leídos de la historia. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues tenemos con nosotros a Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13 Televisión, con el que hoy vamos a descubrir los secretos de un clásico de cine espectacular. Este jueves toca Espartaco, una película que fue todo un acontecimiento en su época. Simplemente te voy a dar algunos nombres. Director, Stanley Kubrick, y esta es una de sus obras maestras. Intérpretes, Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jane Simon, Peter Ustinov, es que estaba lo mejorcito. Y otros muchos grandes intérpretes que ya son historia del cine. Hoy nos va a contar las anécdotas de este gran clásico.
Una gran película con un gran crítico de cine, nuestro Jerónimo José Martín, en Poniendo las calles. Pero claro, en cuanto al tiempo, hoy está súper revuelto. Hay temporal en muchos puntos de España que los propios ponedores nos están contando en facebook.com/poniendo las calles. Ahora, el tema de la previsión es cosa de nuestra Rosana. Rosana, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues, como bien decías, lamentablemente continúa este tiempo inestable en la península. Destacamos el fuerte viento del oeste y del noroeste que llega, atención, con mala mar y nevadas en el tercio peninsular. Tendremos lluvias más fuertes y persistentes en la zona cantábrica y en el Pirineo Occidental, con acumulaciones que podrían superar los 50 litros por metro cuadrado. Vamos, que les va a hacer falta el paraguas sí o sí. Además, en la Cantábrica, a primera hora, podrían darse nevadas por encima de los 800 metros mientras que en el Pirineo habrá nevadas por encima de los 700 metros con acumulaciones de más de 10 o 20 centímetros de nieve. Ahí además tienen que tener cuidado, ya que a partir de los 600 metros podrían provocarse deshielos. En el resto del país tendremos cielos nubosos y se esperan chubascos y tormentas en las Islas Baleares, mientras que en Canarias tienen suerte y solo tienen lluvias. Las temperaturas pulpo suben en el norte de España. Las máximas serán de 14 grados en Oviedo, 12 en Ciudad Real y 9 en Soria.
Muchas gracias, Rosana. Es verdad que vamos a hablar mucho del tiempo porque los ponedores están dejando un montón de información, un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es el momento de recordar esos ponedores que entraron en directo en el programa y ya fueron diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo en Alcalá de Henares.
Ajá. ¿Pero estás pasando o es que vives ahí?
No, estoy pasando. Vengo de Martos, de un pueblo de Jaén.
De Jaén.
Y voy para Francia.
Ajá. ¿Y vas para Francia? ¿Te dedicas al tema de la carretera, de llevar un camión o furgoneta?
Sí, llevo un camión.
¡Guau! ¿Y cuántos años llevas con esta profesión?
Pues el día 1 de noviembre hizo 11 años.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues estamos aquí en Granada trabajando.
Uh-huh. Hablas en plural, ¿con quién estás?
Sí, pues estamos dos compañeros, lo que pasa que si el otro compañero va en otro vehículo, vamos cada uno en un vehículo.
Ah, o sea que, pero es el mismo trabajo, cada uno en su vehículo, ¿no?
Sí, sí, cuando estamos operando ya estamos a la distancia mínima de metro y medio y trabajamos los dos juntos, pero con esa haciendo la distancia de metro y medio.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Bien, ¿y tú?
¿Y bien? ¿Ahora mismo por dónde estás?
Estoy ahora mismo en La Rioja, trabajando.
Ajá, oigo máquinas, ¿no? Ruidos. ¿Qué? ¿Dónde estás?
Sí, aquí estoy, hasta colándole. Estoy haciendo plantillas.
Escúchame, ¿qué tienes en la mano derecha ahora mismo, Gabriel?
Guante.
Dale un par de golpecitos al guante con la mesa, con lo que tengas por ahí, que yo oiga el ruido.
Vale.
A ver, ¿le falta algún dedo al guante?
Es que como hay mucho ruido de la máquina, a lo mejor, pero no.
La máquina
pues
tiene...
Mira, espera, a ver. Una plantilla, mira, a ver.
Sí, esa plantilla es buena, ¿eh?
Es buena.
Estoy en la AP15, dirección Pamplona. Estoy conduciendo y poniendo a las calles.
Qué bien, porque por aquella zona todavía no estaban puestas, ¿no?
No.
Qué bueno.
Ahora sí.
¿Y qué llevas en el camión, el Allí?
Llevo paquetería, un poco de todo.
El Allí, te noto que tu acento no es de la zona de Pamplona.
No, la verdad es que es bastante lejos, de África.
¿De dónde? ¿Qué parte de África?
De Senegal.
Hola, buenos días.
Tienen la garganta peor que yo, ¿eh?
Sí, ya, eso es de madrugada.
Cuéntanos a qué te dedicas, Encarna.
Yo trabajo en una empresa de limpieza. Cada día voy más o menos al mismo sitio.
A mis.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo y gratuito del estudio, 950-6006, entraron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y el diploma es de ellos, con su nombre en grande, logotipo de la cadena COPE y lo más importante, nuestra bandera, la bandera de España, la que te protege y la que nos une. La verdad que me encanta regalarte el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Información del tiempo de primera mano en nuestro Facebook. Los ponedores en cualquier rincón del mundo. Hoy compartiendo su tiempo. Enseguida procedemos a leer un montón de mensajes. Qué gozada asomarse a las redes sociales y ver la cantidad de mensajes que nos llegan en tiempo real. Es espectacular la cantidad de gente que está poniendo las calles a las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias, con mucho frío. Mucha gente está pasando frío a la vez que está trabajando. Un montón de gente, como por ejemplo José María González Ruiz, que dice: joder, Pulpo, aquí en Bilbao llevamos 3 semanas sin parar de llover. Muchas inundaciones y ya tenemos ganas de que pare. Un saludo del Palentino para todos vosotros, para todos los ponedores. Es que vaya situaciones, ¿eh, Bea?
Yo la verdad que le doy toda la razón, porque Madrid es una ciudad soleada, por regla general. Aquí llueve pocos días al año. Y llevamos todo un mes que no hemos visto el sol. Es decir, está muy nublado, muy encapotado todo el rato, no llueve tanto, pero y el frío que está haciendo, todo lo que ha sido final de noviembre y ahora primeros de diciembre, como en enero y febrero, no sé, yo muy raro, Pulpo, sí, el tiempo está viento. Cambiando.
Sí, sí, y muchísimo viento. Ayer en casa tuvimos un montón de viento, hasta unos límites que, bueno, la mesa y las sillas de la terraza, no te imaginas lo que se levantaban y lo que se trasladaban.
Qué fuerte.
Se movían por la terraza, era increíble, ¿eh?
Sí, sí, mi marido ya ha cambiado esta que le pone la funda de la moto.
Sí.
La ha cambiado ya 10 veces en lo que llevamos de otoño.
Claro,
porque se parte, se abre completamente. Es tremendo, sí. Es tremendo.
Uh-huh. Uh-huh. Lola Díez Juncal dice que está en Santoña, en Cantabria. Dice: Pulpo, fatal el tiempo por aquí. Granizo, lluvia, frío. Mejor quedarse en casa. Nos manda saludos a todos los ponedores. Ángel Luis Sae dice: Pulpo, poca cosa, buen tiempo y un poquito de frío desde la Costa del Sol. Claro, es que cada uno está en una geolocalización diferente y cada uno está viviendo este temporal también de manera diferente. No tiene nada que ver unos puntos con otros, ¿eh?
Claro, bueno, Pedro Verdejo, por ejemplo, dice: pues temporal de cerveza y de gin tonic. Lo bueno es que ha debido de tener puente, porque ayer estuvo con la cervecita y con el gin tonic, pues eso
pues
lo aprovechó. Alonso Real dice: pues por aquí está nublado, pero poca agua. Eso sí, las cervecitas y los cubatillas pues han ido de la mano. No sé si estaban juntos, Pedro y Alonso. David Hernández dice: a trabajar con el frío y la rasca, y el frío y el viento, y el frío y la humedad, y que no se nos olvide el frío que está haciendo. Onela Carbonell dice: pues de momento por la zona de la Rioja, Pulpo, de Rioja Baja, dice, ni gota de nieve. Eso sí, agua toda la que quieras, frío y una sensación térmica de helar. Pero nada más, nos ha escrito desde Alfaro, en La Rioja.
Uh-huh. Y Alexis Acosta León, que manda una foto incluso con un termómetro, una foto que ha mandado a las 4 y 3 de la mañana, hace nada, tan solo unos minutos. Y dice: Pulpo, buenas noches, ponedores, 19 graditos ahora mismo en Gran Canaria.
Jolín.
Y lloviendo, que hace frío. Y efectivamente, el termómetro marca 19 grados y él va prácticamente en manga corta,
claro,
con su mascarilla roja, pero con un tiempo impresionante, ¿eh?
Pero tiene fresco, él dice que nota frío, porque no es lo normal, claro, supongo, allí esa temperatura tan baja de 19 grados.
Claro, es verdad, enseguida los canarios nos mandan fotos con sus temperaturas,
sí.
Nos da alegría, pero nos pica un poquito, ¿verdad?
Bueno, que se las ahorren.
Hoy la verdad que nos espera un día emocionante, y yo creo que para emoción la que nos trae Bea ahora, ¿eh? Importante.
La verdad es que sí, Pulpo, porque ¿sabes cuántos botes cayeron el año pasado en Botemanía? 853. Si quieres emoción, tienes que entrar en la web de juegos online de Botemanía. La web de los botes. Botes repartidos en cantidad de juegos de bingo, casino y slots. Botemanía, aquí hay bote. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años y que hay que jugar con responsabilidad.
Con mucha responsabilidad. 4:19, ahora mismo las 3:19 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Hombre, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza cuando te hablan de un tesoro submarino? Seguramente esos cofres ocultos bajo el lecho marino, repletos de oro, o incluso buques de madera podridos por el tiempo que esconden piedras preciosas. Es que son los tesoros de los que tantas veces nos han hablado en el cine y también en los libros. Hoy, sin embargo, dejamos la ficción para hablarte de un tesoro muy real, el que tiene entre sus manos Eduardo Roland. No es como el que te imaginas, porque el suyo está compuesto por fotografías especiales, sino que se trata de las primeras imágenes submarinas de la historia. Datan nada más y nada menos que de 1870. Se hicieron durante una expedición submarina en Vigo, mientras buscaban los restos de la batalla naval de Rande, que enfrentó en 1702 a franceses y a españoles. Claro, el hallazgo de este tesoro es todo un hito.
Me gusta atribuirle el mérito a quien en realidad lo tiene, que es la municipalidad de Angers, en Francia, que son quienes en una subasta hace un año, en el mes de junio de 2020, bueno, pues tuvieron la perspicacia de darse cuenta de que había unas fotografías allí de un fotógrafo francés, Henri Durand-Braguer, y atribuidas al ingeniero Bachan, que era el director técnico de aquella expedición. Y bueno, adquirieron estas fotos, y yo creo que sin saber mucho lo que estaban comprando en ese momento, pues había 9 instantáneas que sí que son un tesoro. Retratan aquella expedición con los adelantos técnicos que se pusieron en marcha y retratan por primera vez el fondo marino.
La expedición que hizo las fotografías la llevó a cabo el francés Marin, y cuando la ideó, lo que quería era encontrar todo un tesoro, el que había dejado 170 años atrás en los barcos franceses y españoles hundidos en la batalla. Claro, la ironía es que en vez de encontrar un tesoro, acabó dejando otro, que fueron las primeras fotografías submarinas de toda la historia. Una historia tan propia de Julio Verne, que de hecho fue la que le inspiró para descubrir una de sus grandes obras y le dio más de una idea para los artilugios que aparecen entre sus páginas.
Él se inspira en esta campaña de Magen, de Magen, para escribir 20.000 leguas de viaje submarino, y recoge en esa novela, en 20.000 leguas, algunos de los adelantos técnicos que utilicen los submarinistas del Capitán Nemo, los submarinistas de Nautilus, y en realidad esos adelantos técnicos se están estrenando en Vigo en 1870, entre ellos el primer respirador autónomo para los buzos, que permite una permanencia bajo el agua de prácticamente media hora por buzo. Acababan de ser presentados en la Exposición Universal de París de 1867, 3 años después se usan en Vigo. Y de otra parte también se está estrenando aquí por primera vez la iluminación submarina. Nunca antes se había iluminado bajo el mar. Eso es lo que permite hacer esas fotografías, es lo que permite hacer esas fotos. Es otro de los artilugios que vemos en estas fotografías, unido para terminar con una especie de campana submarina, un artilugio, una especie de Nautilus en miniatura, donde se puede meter una persona y descender al fondo marino y ver, incluso como hicieron realmente, fotografiar el fondo marino.
Y es que claro, si te paras a pensarlo, es absolutamente increíble. En 1870, aquí en España, en Vigo, se estaban viviendo los mayores adelantos técnicos de la época, que acabaron dando pie a tantos otros que ahora pues hemos mejorado. Es con historias como esta cuando uno aprende a valorar mucho más el pasado de nuestro país.
Da gusto, ¿no?, saber que tienes la historia tan cerca. A veces en Vigo es verdad que, bueno, es una ciudad, digo, que ha crecido muy rápido en el siglo XX, una ciudad muy industrial, una fama de ciudad trabajadora, y le cuesta mirar atrás en su historia, pero sí la tiene, como tenemos. Es que en toda España esto es una riqueza tan grande, hay tantas cosas por descubrir, y la verdad que esta batalla que ha pasado, bueno, que no conoce las grandes batallas de la historia de España, casi nadie incluiría la de Rande.
Y es que realmente no es de las batallas más conocidas, pero las fotografías muestran cuál fue la realidad. Un enfrentamiento inmenso que se cobró más de 3.000 vidas y arruinó las flotas francesas de Luis XIV, el Rey Sol y la española de las Indias. Ahora, afortunadamente, conocemos mejor lo que pasó gracias a todas estas fotografías. Son las 4:23 de la mañana, 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniéndole las calles juntos a este jueves 9 de diciembre de 2021. Esta canción me gusta mucho y la quiero compartir contigo. Buenos días, vigilantes de seguridad. Buenos días, camioneros.
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. que el planeta no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa, la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas, y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber, y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
Qué bonita canción de Marwan, que está sonando en Poniendo las Calles en esta mañana de frío, mucho frío. Muchos mensajes lo certifican, un montón de ponedores ubicados en cualquier rincón del mundo, sobre todo en nuestra España, que están diciendo que, madre mía, María Elena Auriz Nuín dice: Pulpo, en Pamplona yo esperaba ver nevar, pero no, hace mucho frío y llovizna, y así está mi jefa, y allí está mi jefe en la oficina. Claro, hay gente que no considera que hace tanto frío como debería, pero el caso es que estamos con mal tiempo. Alicia López dice: hola Pulpo, en Valladolid muchísimo frío, mucho aire y también mucho granizo. Por favor, la gente que está en carretera, muchísima precaución. Lo digo más que nada porque las carreteras ahora mismo pueden estar heladas y esos frenazos por ahí en medio, peligro el hielo, peligro.
Mira, David Armentia nos cuenta que en Zambrana, que no le ha cambiado los planes que tenía, pero que hace un frío del carajo. O José da Pena dice: vendaval en el Maresme, en la comarca de Barcelona, un horror. Isabel Martínez cuenta que se va ahora a trabajar con mucho viento en Alcantarilla. Y María Gallardo dice: pues aquí fatal, todos los días lloviendo, frío, viento. Ahora nevando en Vitoria, que es que parece ser que, bueno, Vitoria dice, bueno, aquí estamos en Siberia-Gasteiz, ¿no?
Claro, siempre Vitoria se la ha conocido como Siberia-Gasteiz.
Qué fuerte, es que es tremendo. Ay, yo, después de Filomena, a ti no te pasa que lo de la nieve me parece menos cookie.
Sí, ya todo ha cambiado, es verdad. Es que Filomena lo pasamos realmente mal, es que quedamos aislados en muchos sitios.
Sí, es que ahí entendí a otros españoles que sí que viven con esto todos los años, gente que vive en pueblos de Soria, de Burgos o de Vitoria, que estamos diciendo, y sí, que todos los años sí que sufren esto, el cinco días en casa porque no pueden ir al pueblo de al lado. Claro, no lo habíamos vivido, por lo menos yo, en mi vida. Claro. Y verme atrapada en mi casa durante 10 días fue una sensación tan rara que ahora cada vez que dicen que va a nevar en Madrid, yo no quiero ni verlo en pintura.
Es verdad. ¿Qué pensarían de nosotros los que están acostumbrados a que esto les pase una vez al año? Diría, pero esto es de que se queja,
que
si esto aquí
flojos.
Es lo más normal del mundo. Es verdad.
Que somos unos flojos y con razón. Pero es claro, es que aquí no estamos hechos a esto y fue un shop. La verdad es que nos llevamos un susto de muerte, Parecíamos como los niños pequeños.
Es verdad.
Todo la gente decía, joder, estos madrileños no dejan de quejarse. Sí, pero claro, estábamos realmente impactados. Jolín, que estuvo el Corte Inglés cerrado 3 días, que eso no ha pasado nunca.
Es verdad. Lo importante es que no pase nada, que no haya desgracias, pero lo que está claro es que está haciendo muchísimo frío en toda España y así nos lo están certificando los ponedores en nuestra página de Facebook, facebook.com/poniendolascalles, donde ahora mismo somos ya 71.320 ponedores los que siguen nuestra página de Facebook. Yo te recuerdo que si nos sigues, tu nombre me aparece en grande aquí en mi ordenador y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Los tres últimos que lo acaban de hacer, pues Jaime Francisco Sánchez Soilán, Joaquín Simba y Sergio Beltrán Otal. Son ponedores que nos han seguido en las últimas horas. Les doy la bienvenida y sobre todo les menciono para darles las gracias. Y que sepan estos ponedores y todo el mundo que me está escuchando que ahora mismo están pasando cositas.
Que lo sepa todo el mundo, porque esta semana la comenzábamos hablando de una cesta de Navidad grandiosa en la que te podía tocar hasta un apartamento en la playa, en Sanlúcar de Barrameda.
¡Qué maravilla!
Que me parece tremendo. Pero no es el único sorteo navideño así que nos ha sorprendido en Poniendo las Calles, Pulpo. En la localidad cántabra de San Román de Campezo, los vecinos ya tienen su boleto para llevarse el Cuevanucu.
¿Pero esto qué es?
Bueno, pues el Cuevanuku es una cesta de Navidad muy particular porque en ella, además de los tradicionales embutidos, licores y dulces navideños, puedes encontrar pues 9 animales vivos, 30 kilos de legumbres, 45 latas de conserva, 50 kilos de patatas y varias piezas de carne y de pescado.
¡No vas a comer! ¡No vas a comer!
No vas a, vas a pasar hambre. Tú imagínate. Piezas de carne y pescado, 45 latas de conserva, 50 kilos de patatas, 30 kilos de legumbres. ¿Pero dónde van?
¿Pero dónde van?
Al que le toque, desde luego, que va a ir apañado para un tiempo. Una mujer, que fue agraciada hace unos años, afirma que tuvo que comprar un arcón frigorífico para poder guardar la carne y el pescado, además de todas las cosas que le habían dado con la cesta. Tuvo para medio año con lo que le tocó. Tú imagínate, en carne y pescado lo que se consume en una casa.
Una locura.
Te para 6 meses lo que toca, ¿eh?, con esta cesta. Bueno,
sí, sí, vale, claro.
El sorteo Cuevanuku, que lleva el nombre del tradicional cesto de mimbre que usaban los pasiegos para transportar enseres, se celebra desde los años 80. Y evidentemente, pues con los años se ha ido modernizando, porque viendo que lo de regalar animales vivos como terneros, cabritos, gallinas y conejos, pues suponía un problema para algunos. Pues sí, suponía. Tú imagínate, Pulpo, que pasas por el pueblo, compras un boleto, afortunado tú te toca, ¿y qué haces con las 3 gallinas, 3 terneros y 2 gansos?
Hombre, a lo mejor no tienes el medio apropiado para ellos.
Hombre, desde luego yo...
Y desde luego sacrificarlos tú mismo... No, yo no. Y sobre todo no les daría una vida feliz. Tendría que, bueno, sacrificarlos para... comerlos tranquilamente, ese tipo de cosas, claro.
Bueno, un problema de logística, porque claro, a ver dónde los metes, efectivamente. Pues ahora se pueden canjear, ahora ya no te dan los terneritos, ni las gallinas, ni nada de nada. Ahora lo puedes canjear pues por un lote de visitas a las principales cuevas cántabras, por visitar museos regionales, un spa que hay en la zona, planes de turismo rural, música o ropa tradicional. El Cuevanuku está valorado en unos 4.000 euros, y la verdad es que me parece una idea estupenda para dar a conocer la cultura y la gastronomía de esta comunidad autónoma. Si tú pasas por el pueblo, compras el boleto, y si tu número coincide con el sorteo del gordo de Navidad, te llevas esta cesta que, como digo, valorada en 4.000 euros y que está muy bien porque pues son productos de la zona y conocer cosas de allí, de la comunidad autónoma. ¿Qué te parece?
Hombre, claro, me parece genial. Me parece alucinante. Sobre todo cada uno cómo se lo monta para que estas cosas salgan adelante, ¿eh?
Sí, sí. Es increíble las iniciativas y las historias que
es
hay.
Verdad.
Bueno,
te cuento
ahora la noticia musical del día. Porque escuchamos a Chenoa. Y tú me dirás, ¿por qué escuchamos a la Chenoa?
¿Qué ha pasado? ¿Le ha pasado algo?
La artista se nos casa.
¿Ahora? ¿Otra vez?
No, otra vez no, que no se ha casado la pobre.
No se ha casado nunca, yo siempre ha contado historias de su matrimonio y tal, ¿no?
Bueno, no sé si estaba separada o no, pero que desde que la conocemos no se ha vuelto a casar.
Más maja Chenoa, yo me llevo muy bien con ella, ¿eh?
Es un encanto, y tras tener que cancelar su boda, porque ella anunció que se casaba hace más de un año, dos de hecho, pero tuvo que cancelarla por culpa de la pandemia. Pero la ex triunfita ha anunciado que va a dar finalmente, si todo sale bien, el sí quiero a su novio, que es el médico Miguel Sánchez, el próximo verano, concretamente en el mes de junio del año de 2022. Pues le deseamos muchísima felicidad y a ver si a la segunda ya va la vencida o a la tercera, como crees tú.
Claro, qué bien, hombre, Chenoa, una mujer súper positiva, una mujer súper divertida y una tía de su casa, que es lo que me gusta, una tía súper natural y súper normalita, a pesar de todo el éxito que ha tenido y sobre todo de los amigos que tiene. Que tiene amigos súper importantes en la televisión. Y me gusta mucho. Son las 4:34, hora menos en las Islas Canarias. Aquí no para de entrar gente. Es increíble. Mariano Centeno, Alberto Pérez, David Flecha Sánchez, Miquela Negraunu y también Sergio Martínez, ponedores que se suman a este programa de radio en directo. Gracias por estar con nosotros.
desearte suerte. Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien.
Se llama Pedro. Temperaturas locas en muchos sitios de España. Los ponedores lo están contando a través de las redes sociales. Ahora mismo en Mallorca, en Palma concretamente, Pulpo dice: hace un aire increíble, no veas cómo lo que suena. Nos manda un besito María Francisca Marín Rubio. Claro, es que en la isla, con este temporal, el viento puede ser impresionante. Ahora mismo Don Perejil dice: las Rías Bajas en Galicia, Pulpo, tiempo oceánico, temporal. ¿En dónde? Un saludo. O Valvanera Rodríguez Mosquera dice: Pulpo, muy buenos días, en Logroño está lloviendo y lloviendo. Llueve y llueve, ahora mismo 4 grados, pero el viento hace muchísimo sensación térmica de frío. Claro, las temperaturas por ahí fuera son tremendas. Vamos a ver Fermín qué nos cuenta, porque Fermín está ahí fuera. Fermín, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo estás trabajando por la calle, ¿no?
Sí, ahora mismo acabo de comenzar, bueno, hace media hora que he comenzado. Soy transportista.
¿Dónde te encuentras?
Acabo de cruzar a Navarra, estoy por Cortes. Bueno, Cortes, he pasado Cortes.
Ajá, sí. Cuando a ti te dicen que va a hacer mal tiempo, ¿tú preparas la ruta de diferente manera?
No, porque yo ya voy con ruta fija. Yo transporto animales vivos y a mí me mandan ir a una granja, los cargo, si son lechones los llevo a otra granja y si son cerdos ya gordicos, pues los llevo al matadero.
Ajá, ¿y qué animales llevas hoy?
Ahora voy vacío, voy a cargar lechones y lo llevo a Puigmoreno, un pueblo de Teruel que está en Calamocha.
Ajá, anda, en Calamocha, qué bueno, ahí tenemos un montón de audiencia. Escúchame, sí, sí. ¿Y los animales que lleves ahí a Calamocha serán los que luego se distribuyan por los mercados? Porque es lo que va a comprar la gente para estos días, ¿no?
Exacto, los que lleva allí son pequeñitos, los pondrán con 100 o 110 kilos o 120 más o menos, y luego tengo que ir otra vez o otro compañero, los cargas y para el matadero.
Uh-huh. O sea que tú eres de los que lleva un camión jaula.
Sí, exactamente, un camión de transporte de animales.
Madre mía, escucha, ¿y cómo haces para mantenerlo limpio? Porque me imagino que no es lo mismo llevar unos pollos que llevar unos cerdos.
Pues cuando acaba la faena del transporte, si es en el matadero, pues ahí tienen lavaderos, lavas tú mismo el camión, y si no, pues vas a un lavadero que hay en diferentes pueblos ahí, y ahí entras, pagas lo que tengas que pagar y lo lavas con una manguera a presión.
Ya me imagino, cuando se suben ahí los animalillos, no saben lo que les espera, ¿eh?
Bueno, se ven contentos porque se piensan que van un poco de excursión y luego ya pues le da una vueltecita de excursión y nada, y luego ya uno, como no le dice la verdad, los engañas un poco.
Pobrecito, sí. Pobrecito. Oye, ¿en estos viajes alguno aprovecha y se echa una cabezadita?
Depende, yo pues, por lo general no, pero hay a veces que sí, que cuando si empiezas muy de madrugada, como muchas veces estás trabajando toda la noche, pues te aprieta el sueño y claro, mejor parar que no forzar la máquina.
Qué grande. Oye, Fermín, ¿qué años tienes?
Tengo 45.
¿Y siempre te has dedicado a mover animales vivos?
Pues me he dedicado a diferentes trabajos, pero siempre camionero, pero mayoritariamente sí, con el transporte de animales, que me gusta.
¿Y eso a lo mejor lo tienes heredado de alguien?
No, era militar, me saqué todos los carnets, vi que no era lo mío ser militar y lo dejé el ejército y me metí de camionero. Y desde entonces, pues aquí sigo.
¿Eres de los que va a ir a la huelga a finales de mes?
Bueno, yo soy asalariado y esto en teoría es una huelga de la patronal. A mí lo que me diga mi jefe, si me dice que me tengo que montar en el camión, me monto y que pase lo que tenga que pasar. Y si me dice que hay que ir a la huelga, pues a la huelga, como no depende de mí.
Oye, ¿has hecho buenas amistades en el gremio de los conductores y de los camioneros?
Sí, sí. He estado en diferentes puestos de trabajo, o sea, diferentes empresas, y ahí sí que he hecho buenos amigos, y sobre todo con los granjeros. Por eso me gusta el trabajo, porque cuando llegas a la granja, como te ayuda a cargar el granjero y otra persona, pues siempre estás hablando con ellos. Y si vas varias veces a la misma granja, pues saca buena amistad, la verdad que sí.
Qué bien. ¿Llevas camiseta interior por debajo del calzoncillo ahora?
Llevo una térmica y un forro polar. Y luego cuando llegue a la granja, pues me cambiaré, me pondré unas mallas, una térmica, un forro polar, un gorro de lana, una braga y todo lo que pille, porque la verdad que hace frío.
¡Qué barbaridad! ¿Qué ruta te espera hoy? ¿Cuántos kilómetros te vas a hacer?
Pues que creo que de Tauste a Mendigorría, que es a donde voy, hay 2 horas de viaje, unos 125 kilómetros. Luego de Mendigorría a Puigmoreno, otras 2 horas, unos 180 kilómetros, me parece. Y de Puigmoreno a Tauste, que es donde tengo que lavar el camión, pues unos 120 y tantos kilómetros.
Pues ojalá
6 o 7 horas.
Ojalá que se te pase pronto, porque eso te iba a decir, que son unas cuantas horas, son unos cuantos kilómetros y la noche no está para estar mucho tiempo por ahí fuera.
Bueno.
Fermín, que te doy las gracias por ser un miembro más de esta comunidad de ponedores, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Yo, la verdad, que contento por haber salido en antena. Hace tiempo ya que os escucho y yo digo, vamos a llamar a ver qué pasa.
Pues el diploma va para allá. Fermín, cuídate mucho. Buena ruta.
Un abrazo y buenas noches a todos los ponedores y buenas noches a toda la gente de la radio.
Me encanta, me encanta. 4:41, 3:41 en Canarias. Enseguida nos vamos al cine con Jero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? ¿Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos botes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:42, 3:42 en Canarias, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Cómo te llamas, esclavo?
Espartaco.
Mis jóvenes amigos quieren ver luchar dos parejas.
Venceremos a las legiones que nos ataquen si nos lo proponemos. Iremos libertando a cuantos esclavos encontremos a nuestro paso.
Quiero.
Casi no puedo creerlo. La muerte es la única liberación para el esclavo.
No voy en busca de gloria, voy en busca de Espartaco.
Y ya está aquí, vestido de gladiador, con un tridente en una mano y un escudo en la otra, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de los modernos tiranos más sutiles y maquiavélicos que los del Imperio Romano.
Oye, Jero, ¿hoy por qué nos traes Espartaco de Stanley Kubrick?
Pues mira, no podía traer otra película porque resulta que hoy conmemoramos el 105 aniversario del nacimiento de su protagonista y productor, Kirk Douglas, y el 116 aniversario del nacimiento de su guionista, Dalton Trumbo, en efecto. Isur Danielovich Densky, que ese es el nombre real de Kirk Douglas, atento. Nació en Ámsterdam, Nueva York, el 9 de diciembre de 1916 y falleció en Beverly Hills, en California, el 5 de febrero de 2020, a los 103 años, hace justo dos años, dentro de poco lo cumpliremos. Recibió un Oscar de honor en 1996 tras haber sido nominado al mejor actor en tres ocasiones, por El ídolo de barro, Cautivos del mal y El loco del pelo rojo. Sorprendentemente no fue candidato al Oscar por Espartaco, donde fue dirigido nada menos que por Stanley Kubrick, que es neoyorquino. Mucha gente cree que es inglés, nació en Nueva York, pero se nacionalizó inglés. Y claro, se debe a películas tan potentes como Senderos de Gloria, 2001, Una odisea del espacio, La naranja mecánica o El resplandor. Era bastante joven cuando dirigió a Kirk Douglas, que recordemos es el padre del actor Michael Douglas. Y ahí te suelto el enigma, porque en España casi todos pronunciamos distinto el apellido del padre y el del hijo. Kirk Douglas y Michael Douglas, ¿qué tal? Habrá que responderlo.
Sí, sí, es verdad. Y sobre todo, también la duda a la hora de pronunciar el nombre del guionista, el Espartaco. No sé si era Trumbo o Trumbo.
Trumbo. Ya sabes Trumbo. Que aquí las AES estas, después Trumbo, de una ardua investigación he concluido que es así.
Trumbo.
Aunque Trumbo. Es más bien Trumbo, con una E ahí en medio.
Sí.
También nació el 9 de diciembre, claro, pero de 1905, en Monroe, en Colorado. Y falleció a los 70 años en Los Ángeles el 10 de septiembre de 1976. Fue novelista, guionista, director de cine y sobre todo es famoso porque fue uno de los 10 de Hollywood, que así se llamaron a esos profesionales del cine que fueron perseguidos por el macartismo y que se negaron a declarar en 1947 ante el Comité de Actividades Estadounidenses por su supuesta pertenencia o cercanía al Partido Comunista de Estados Unidos. En el caso de Trumbo, era miembro del Partido Comunista de Estados Unidos. Fue encarcelado 11 meses y después se exilió a México. De modo que a partir de ese momento tuvo que usar seudónimos en todos los guiones que escribió, a veces para películas de la talla, fíjate tú, de Johnny cogió su fusil, Papillón, y dos con las que ganó el Oscar. Vacaciones en Roma, nada menos, y El Bravo. En Espartaco, Trumbo iba a usar el seudónimo de Sam Jackson, pero Kirk Douglas se empeñó valientemente en acreditarlo con su nombre real, rompiendo así, digamos, la inercia de muchos años que había habido respecto a las listas negras, que terminaron definitivamente entre ese año y en 1961, cuando Trumbo fue acreditado también por Otto Preminger en Éxodo, con su nombre, quiero decir, sin seudónimo. Y además ese año fue muy importante porque nada más ser elegido presidente John F. Kennedy fue a ver la película de Kubrick y para eso tuvo que atravesar un piquete anticomunista de la Legión Americana. Casas imágenes fueron muy famosas y ya rompieron todas las inercias de las listas negras. Por eso, después de 10 años sin pisar un estudio, cuando por fin Trumbo entró en el de Espartaco, dijo a Douglas, ¿no? Gracias, Kirk, por devolverme mi nombre.
Gracias, Kirk, por devolverme mi nombre. ¡Qué bueno! Oye, Jero, si te parece, cuéntanos a los ponedores un poco así por encima el argumento de Espartaco.
Pues mira, el guión de Dalton Trumbo se basa en una novela bastante popular en aquella época que se llamaba Spartacus, que fue escrita por el neoyorquino Howard Fax en 1951 y relata la vida de Espartaco, que era un esclavo tracio que huyó de una escuela de gladiadores con 70 hombres y lideró una rebelión contra el Imperio Romano, que en aquella moneta dominaba el mundo, entre los años 73 y 71 a.C. En ese levantamiento, que también llaman Tercera Guerra Servil o Guerra de los Gladiadores, llegó a reunir Espartaco a 120.000 seguidores, desafiando así a Roma, lo cual era jugársela, claro.
Claro.
De hecho, tuvieron que emplearse a fondo las legiones romanas para derrotarlos y acabaron crucificando a 6.000 hombres en la Vía Apia a modo de escarmiento. Detrás de todo eso, que también sale muy bien reflejado en la película, estaban las luchas intestinas dentro del Senado romano, porque con el creciente poder de Craso, que en la película lo interpreta Laurence Olivier, y Julio César, que lo interpreta John Gavin.
Fíjate que John Gavin me parece siempre que hizo muy buenos papeles. Lo que no recuerdo yo muy bien es si Espartaco fue un éxito en su estreno, ¿eh?
Fue la película más taquillera de 1960 y la más rentable de Universal Pictures hasta ese momento. Costó 12 millones de dólares, recaudó mundialmente 5 veces más, unos 60 millones, una cosa así. Y luego recibió críticas mayoritariamente positivas, claro, porque tiene una potencia visual y una hondura dramática que no es habitual en el cine de género. Aunque ciertamente algunos criticaron sus supuestas proclamas procomunistas, claro, a la época en la que eso estaba muy debatido, sobre todo la famosa escena del Soy Espartaco todos, que fue muy criticada por algunos, y también con razón, en parte, con irregularidades narrativas interpretativas, ¿no? Ten en cuenta que en aquella época Kirk Douglas era como, digamos, Schwarzenegger o Stallone, o sea, era considerado como un actor poco expresivo, ¿no?
Es verdad.
Y luego, ciertamente también, la trama romántica de la película tiene menos entidad que la trama bélica, digamos. Hoy en día son positivas el 93% de las 61 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que dan a Espartaco una calificación media de 8,2 sobre 10. Bueno. Yo le bajaría un poquito, a 7,5. A mí me gusta mucho una crítica de Roger Ebert, que es uno de los críticos más prestigiosos, después de ver la versión restaurada de 1991, que es famosa porque incluyó una secuencia homosexual conocida, la secuencia de las ostras y los caracoles, que la protagonizan Craso, Laurence Olivier y Antoninus, Tony Curtis, y que fue censurada en el montaje original. Y dice Ebert, dos cosas sobresalen al cabo de los años, la potencia de las espectaculares batallas y el vigor de ciertas actuaciones, sobre todo de Peter Ustinov, que eclipsa a todos cuando aparece. Y es verdad, porque Ustinov ganó el Oscar al mejor actor de reparto, que fue uno de los cuatro que recibió, porque también recibió a mejor dirección artística en color, fotografía en color y diseño de vestuario, y optó a mejor montaje y música. Como ves, casi todos técnicos, ¿no?
Sí.
Sin embargo, sí que ganó el Globo de Oro a la mejor película dramática y el BAFTA a la mejor película. Y, por supuesto, en el 2017 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para conservarla en el Registro Nacional de Películas.
Fíjate, antes me ha parecido entenderte que decías que Kirk Douglas fue también productor de la película.
Sí, fue su gran impulsor. Él estaba muy decepcionado porque no le dieron el papel de protagonista de Ben-Hur, de William Wyler, porque este eligió finalmente a Charlton Heston, ¿no? Entonces, el vicepresidente de la compañía cinematográfica que había montado se llamaba Edward Lewis, y la compañía se llamaba Brina Production, que era el nombre de la madre del actor, Brina. Pues le aconsejó leer la novela de Howard Fax, que claro, era un tema parecido, el de Espartaco, ¿no?
Sí.
A Douglas le gustó bastante, compró una acción sobre el libro de Fast, reunió un reparto espléndido y así convenció a Universal para financiar la película. Inicialmente la iba a rodar Laurence Olivier, pero finalmente desistió, igual que también David Lean, que rechazó la oferta de dirigirla. Así que el rodaje se inició no con Stanley Kubrick, sino con Anthony Mann, que le encargaron la película, porque estaba de moda, había hecho Winchester 73, Colorado Jim, El Hombre del Oeste.
¿Qué película?
Pero Douglas despidió a Mann al finalizar la primera semana de rodaje, solo una semana. De modo que Anthony Mann solo rodó la secuencia inicial de la película, que es en las minas de sal. Parecía asustado por el tamaño de la producción, dijo Douglas en su autobiografía, El Hijo del Trapero. Pero solo un año después, Mann vino a España, rodó el Cid, triunfó con ella, que como recuerdas, el Cid era otra epopeya descomunal, o sea que se ve que nada de miedo de Mann. Se ve que el despido, la renuncia de Mann fue por otros motivos que siguen siendo desconocidos, ¿no? Y además las secuencias que rodó en el Valle de la Muerte, que son las iniciales de la película, marcaron el estilo del resto del film, ¿no? Que fue en su mayoría rodado en el Parque Regional Wildwood y en la cercana Universidad Luterana de California.
Todo esto que estás contando con Stanley Kubrick como director.
Sí, inmediatamente ya entró después de haber echado a Anthony Mann. Tenía 30 años, o sea, era bastante joven, en 1959. Solo había dirigido 4 largometrajes, además de bajo presupuesto. Miedo y Deseo, El Beso del Asesino, Atraco Perfecto y Senderos de Gloria, en el que efectivamente Kirk Douglas también era protagonista, pero tenía un presupuesto 12 veces más bajo que el de Espartaco, o sea, no tenía experiencia de superproducción.
Claro.
Según algunos, Douglas consideraba a Kubrick más controlable que a Mann, pero la verdad es que no era así porque luego el cineasta hizo lo que le dio la gana, como siempre en todas sus películas. Él quería rodar en Roma con recursos y extras baratos, pero Edward Mull, el presidente de Universal, quería demostrar con esta película que era posible rodar una epopeya en Hollywood, porque en aquella época había habido una fuga de rodajes a Europa enorme, lo cual benefició, por cierto, a España en muchos de ellos, ¿no?
Sí.
Finalmente, ambos tuvieron que ceder, porque cuando acabaron el rodaje en Estados Unidos, en el verano del 59, se dieron cuenta que faltaban escenas épicas y planos que ellos llamaban humanizados, o sea, que le dieran cierta humanidad a todo el despliegue de batallas, ¿no? Por eso se vinieron a España a rodar escenas adicionales, en concreto el entrenamiento de los esclavos frente al Vesubio, las masas escuchando a Espartaco en la playa, el paso de los esclavos por ciudades, campos, ciénagas, nieve, la escena de la crucifixión de los esclavos y la gran batalla final de Craso contra Espartaco. Parece que es mucho, pero en el fondo es un 20% de la película, como mucho. Pero claro, antes de venirse a España, crearon la ilusión de las grandes multitudes yéndose a un partido de fútbol americano entre la Universidad Estatal de Michigan y la de Notre Dame, y con un equipo de sonido muy bueno de 3 canales, grabaron a los 76.000 espectadores gritando ¡Salve Craso! ¡Soy Espartaco! Y tal, debió ser un espectáculo la grabación de aquello en el partido, ¿no?
¡Qué espectáculo! Y me imagino la España de entonces recibiendo semejante equipo de filmación, este director, estos protagonistas. No sé, me imagino que diferentes localizaciones. Yo ya sé que Venturada y Rascafría fueron dos de ellas, pero ¿cuáles fueron, Jero, las localizaciones donde se rodó en España?
Pues mira, estuvieron aquí 4 semanas de filmaciones desde el 27 de octubre de 1959. Están muy bien narradas, por cierto, en el libro Espartaco, edición especial 50 aniversario, coordinado por Víctor Matellano y publicado en 2009 por Teambe Editores. Está genial, hay un montón de anécdotas. Por ejemplo, se cuenta que Franco quiso cancelar el rodaje con el equipo de filmación ya en nuestro país, ¿no? Pero una generosa donación a la Fundación de Carmen Polo, la esposa de Franco, desatascó el problema. El Hotel Castellana Hilton o Intercontinental fue el cuartel de operaciones y se filmaron batallas en Iriepal y Taracena en Guadalajara. Y luego, en la provincia de Madrid, en Colmenar Viejo, que ahí se rodó muchísimo. Sí. En Aldea del Fresno, Venturada, sí. Rascafría, Navacerrada y Alcalá de Henares. Y luego, aquí mismo, en la propia capital, en la Casa de Campo y en los estudios Sevilla Films. Hubo del orden de 2.500 extras en los pueblos donde se rodó y se añadieron 8.500 soldados de reemplazo de la Infantería Española. A todos ellos, extras y soldados, se les pagaron $8 diarios, que le vino genial, claro. Uh-huh. Eso sí, Franco prohibió que ninguno de sus soldados muriera en la película. O sea, que los que aparecen como muertos eran todos
del otro bando.
Ciudadanos de los pueblos de la zona, ¿no?
Sí.
Era tan preciso Kubrick que esos cuerpos de los muertos tenía cada uno un numerito. O sea, a cada cadáver se le asignaba un número y unas instrucciones concretas. O sea, era meticuloso como él solo. Aunque luego, después de rodar tanto en España, tuvo que cortar casi todas las escenas porque salieron muy sangrientas, ¿no? Y en las primeras proyecciones de prueba hubo muchas reacciones negativas con ellas. Contrataron en total un equipo de 93 técnicos españoles, coordinados por Teddy Villalba y José López Rodero, y se sumaron pues otro centenar de españoles como refuerzo de vestuario, maquillaje y construcción. Kirk Douglas estuvo unos días en Madrid, pero solo en calidad de productor, porque ya había rodado todas sus secuencias en California. De hecho, hay una anécdota, porque sí que tenían una máscara que se dejaba en una cabeza, y una vez desaparecido lo encontró la policía y pensaba que habían decapitado a alguien inicialmente.
Uh-huh. Oye, Jero, en cuanto a la banda sonora de Espartaco, ¿qué tienes que decirme?
Pues mira, fue compuesta y dirigida por Alex North, que fue Oscar de Honor en 1986, después de haber optado al Oscar sin éxito, fíjate, en 13 ocasiones. Alguna por películas de la talla de Un tranvía llamado Deseo, Cleopatra, Muerde la bala o Bajo el volcán. En Espartaco empleó instrumentos antiguos, eso es lo más original de la banda sonora. No romanos, claro, pero que le proporcionaron a la banda sonora un efecto dramático muy grande. Usó, yo no tengo ni idea de qué son estas cosas, sarrusófonos, flautas dulces israelíes, oboes chinos, laúder, mandolinas, flautas yugoslavas, guitarras, dulcimers, gaitas. Y a la vez es histórica la banda sonora porque recurrió al ondiolain, que era una versión primitiva del sintetizador electrónico que nunca antes había usado en una película.
Madre mía, Ondoline, a mí me suena Ondoline bajo techo, pero vamos, Ondoline bajo teja, pero bueno, son cosas mías. Jero, no tengo tiempo para más, seguimos la semana que viene, si te parece. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Os dejo con el bonito tema de amor de esta película bélica y me encamino a provocar nuevas revueltas de esclavos contra los modernos tiranos.
Anda, Jero, adiós, cuídate. Muchísimas gracias por esta lección de cine que nos acabas de regalar. Maravillosa banda sonora que estamos recordando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a disfrutar de un capítulo más de la radio en la vida de Encarna Sánchez. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de sus polémicas, que las tuvo y bien grandes, bien importantes. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo, bueno, pues me voy a asomar a nuestras redes sociales para ver qué mensajes nos estás dejando en facebook.com/poniendolascalles o en mi Instagram, el Pulpo Oficial. Gracias por estar en COPE.